Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En las próximas dos semanas, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos debe tomar decisiones muy importantes. ¿Cuáles son?
En cuestión de horas, se confirmará en Colombia que Abelardo de la Espriella ganó las elecciones el domingo. ¿Cuáles son sus mayores retos?
Francia vivió ayer el día más caluroso desde que existen los registros. Las temperaturas son de locos. ¿Qué está pasando?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Lyon.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 24 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia está a punto de tomar una serie de decisiones que podrían cambiar el curso político del país. El alto tribunal, presidido por el juez John Roberts, está dominado por magistrados conservadores. Hablamos de 6 de los 9.
Eso se debe en buena medida a que 3 de ellos fueron nominados por el presidente Donald Trump en su primer gobierno: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los fallos de la Corte Suprema, según informa la prensa, se producirán muy pronto.
President Trump wants to end birthright citizenship.
It is decision day for the Supreme Court as the justices head into the final weeks of their term.
But meanwhile, here at home, the Supreme Court is poised to hand down 2 major decisions on presidential power in the coming days.
¿Por qué son tan relevantes los temas sobre los cuales debe tomar próximamente decisiones de fondo la Corte Suprema en Estados Unidos? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, la Corte Suprema tiene que pronunciarse aún sobre una docena de casos que van desde leyes electorales a la participación de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos. Y entre todos esos casos hay 3 decisiones inminentes y muy esperadas, porque pueden llegar a definir los límites del poder ejecutivo y la Constitución. En este segundo mandato, Donald Trump ha buscado ampliar los límites de su poder presidencial con diferentes medidas sobre las que ahora la máxima corte tiene que pronunciarse. La primera, la orden ejecutiva de Trump para prohibir el derecho a la ciudadanía de nacimiento, recogido en la enmienda 14 de la Constitución desde 1868, según la que todas las personas nacidas en Estados Unidos tienen automáticamente la ciudadanía. Pero Trump quiso eliminar ese derecho para los hijos de inmigrantes indocumentados con un decreto que firmó en enero de 2025, pero que fue inmediatamente bloqueado por demandas y ahora depende de la Corte Suprema. La segunda decisión, también en materia migratoria, afecta a protecciones a cientos de miles de inmigrantes con el llamado TPS, el Estatus de Protección Temporal, ley de 1990 que protege a los nacionales de ciertos países que migraron en circunstancias extraordinarias tras violencia, guerras, desastres naturales y que Trump también ha intentado eliminar. Los casos ante el Supremo se refieren ahora concretamente a los migrantes de Siria y Haití, pero la decisión podría afectar a media docena de países más y llevar a potenciales deportaciones masivas. Y en tercer lugar, se espera también que la máxima corte se pronuncie sobre los despidos de Trump a miles de funcionarios públicos y a cargos relevantes de agencias independientes del gobierno. Posiblemente el caso de mayor perfil sea el de Lisa Cook, la gobernadora de la Junta de la Reserva Federal estadounidense, a quien Trump trató de despedir en 2025 en medio de sus presiones entonces para que la Fed bajara los tipos de interés, pero ella llevó el asunto ante la justicia, porque la Reserva Federal fue diseñada hace más de un siglo para funcionar de manera independiente de la política, con leyes federales que protegen a sus cargos de despidos presidenciales sin causa mayor. Ahora la Corte Suprema, de mayoría conservadora, tendrá que resolver estos asuntos en las próximas 2 semanas.
En Colombia se produjo ayer una noticia importante. La Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad que se encarga de organizar las elecciones, confirmó que el ganador de los comicios presidenciales del domingo fue el derechista de línea dura Abelardo de la Espriella.
Según el preconteo, el recuento inicial de los votos que concluyó pocas horas después de las elecciones, de la Espriella recibió 12,9 millones de votos, el 49,4%, mientras que su rival, el izquierdista Iván Cepeda, obtuvo 250 mil votos menos, o sea que quedó un 0,95% por debajo.
El lío, para empezar, fue que el presidente Gustavo Petro, que apoyó decididamente a Iván Cepeda, no aceptó el resultado del mismo domingo. Es más, a esta hora insiste en que hubo fraude. Por otro lado, el lunes Iván Cepeda hizo un anuncio con respecto al preconteo.
Una vez que se produjo el preconteo, el cual nosotros respetamos y admitimos en su condición de preconteo, es decir, como ustedes saben, nuestra legislación es totalmente clara, el preconteo no es oficial, no es un resultado definitivo, ni es vinculante, hemos hecho la siguiente precisión. Nuestros testigos, nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones.
Lo cierto del caso es que ayer la registraduría certificó que se había llevado a cabo el 99,99% del escrutinio. Eso quiere decir que en cada municipio, jueces y notarios revisaron las actas de las mesas de votación y concluyeron que no hubo ningún desfase con respecto al preconteo.
Así las cosas, en las próximas horas las autoridades electorales anunciarán que el nuevo presidente es Abelardo de la Espriella. Pero surge la pregunta, ¿cuáles serán los mayores desafíos del mandatario, especialmente a corto plazo, tras su posesión el 7 de agosto?
Pues Espinosa, para eso hablamos ayer precisamente en Bogotá con el politólogo Jean Basset, que es analista y además profesor de la Universidad del Rosario.
Abelardo de la Espriella tiene que responder a desafíos que tienen que ver con sus promesas de campaña. Por ejemplo, había dicho que iba a arreglar el tema de seguridad en el país en 90 días. Después reconoció que 90 días no era un plazo muy realista, pero pues hay que tomar decisiones rápidas en este tema de seguridad. También en el tema del sistema de salud, que está en una situación crítica. Esto para atender temas de fondo, pero antes de esto, a muy corto plazo, va a haber dos desafíos vinculados el uno al otro. El primero tiene que ver con la gobernabilidad del país y el segundo tiene que ver con la situación fiscal. El gobierno va a heredar del gobierno Petro un déficit fiscal muy importante, del orden de 6%, una deuda que llega a niveles récord, es decir, que el gobierno de la Espriella va a tener márgenes presupuestales muy limitados. Y eso es un tema que va a tener impacto sobre las negociaciones que conciernen la gobernabilidad del país. Tiene que conformar un gobierno y tiene que encontrar una mayoría en el Congreso, sabiendo que Abelardo de la Espriella no tiene un partido político, no tiene una bancada propia en el Congreso, contrariamente a la oposición de izquierda. Tiene, por lo tanto, que negociar con todos los partidos políticos que constituyen el Congreso. Ellos están dispuestos a negociar, desde luego, pero estas negociaciones tienen un costo incluso en materia fiscal y de ahí entonces el vínculo con el tema del presupuesto. Esto entonces van a ser los dos desafíos gemelos de las primeras semanas del gobierno de la Espriella son desafíos complicados, sabiendo que él llegó al poder con un discurso muy crítico de la clase política. Un día antes de la segunda vuelta publicaba un comunicado un poco torpe amenazando el Congreso de acudir directamente al pueblo en caso de que el Congreso no quisiera apoyar sus programas de gobierno. sabiendo que la victoria electoral fue muy estrecha, pues este comunicado ya no es de actualidad y en realidad Abelardo Díaz Padilla tiene que negociar con el Congreso con márgenes de maniobras bastante reducidas para empezar este gobierno.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Francia está viviendo una emergencia nacional por una severa ola de calor. 58 de los 101 departamentos del país amanecieron hoy en alerta por las altas temperaturas. En esas zonas residen más de 44 millones de personas.
La situación es tan grave que ayer el ministro del Interior, Sébastien Lecornu, informó en una conferencia interministerial convocada para hacerle frente al problema que desde el 18 de junio se han contabilizado 40 muertos a causa de ahogamiento en los distintos ríos del país.
Un triste fléau sur les noyades, puisque le dernier chiffre qui vient de nous être remonté est de 40 morts depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes. Donc j'aimerais qu'on revienne sur ce point parce que ce sont les premières victimes de la crise que nous connaissons et donc je veux qu'on y rentre dans le détail.
Juan Carlos, tú estás en Francia en estos momentos. La ola de calor parece causada por una bolsa de aire muy cálido que ha llegado desde África. ¿Cómo es el día a día de este fenómeno?
Paz, yo estoy en Lyon, la segunda ciudad de Francia en el sureste del país, y caminar por las calles esta tarde era como estar dentro de un horno. Para rematar, como el río Ródano está aquí mismo, la humedad era tremenda. Los datos han sido alarmantes. Ayer fue el día más caluroso en la historia de Francia desde que existen registros, es decir, desde 1947, hace 79 años. En muchos lugares las temperaturas estuvieron por encima de los 40 grados Celsius. En Burdeos, en el suroeste, marcaron 42,1 y en el departamento de las Landas, un poco más al sur, batieron el récord con 44,3 grados, atención. La cosa ha sido de tal magnitud que en París cerraron por la tarde la Torre Eiffel y el Museo del Louvre y la presidenta de la Asamblea Francesa, que es el Parlamento, Yves Braun-Pivet, permitió que los diputados estuvieran sin corbata y sin chaqueta. Yo no sé qué pasará en las horas que vienen, pero es que cuando uno está en la calle, aparte de tomar agua, no sabe qué hacer. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictó ayer un fallo que permite a la ExxonMobil de ese país entablar demandas contra empresas estatales de Cuba en tribunales estadounidenses. De ese modo, la petrolera de Estados Unidos tendrá la posibilidad de hacer reclamos por las propiedades que perdió en la isla. Tan pronto triunfó la revolución encabezada por Fidel Castro. Entre esas propiedades fueron confiscadas una refinería y varias gasolineras.
El expresidente del gobierno español, el socialista Felipe González, le sugirió al también ex jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, copartidario suyo, que devuelva cuanto antes las joyas que le incautó la Guardia Civil, avaluadas en 1,3 millones de euros, tras ser imputado por el delito de tráfico de influencias. González también pareció referirse al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, igualmente socialista. Lo hizo un día después de que un exministro de Sánchez, José Luis Ábalos, fuera condenado a 24 años de cárcel por un caso de corrupción.
Es que da la impresión de que nadie se hace cargo del estado de ánimo de esta sociedad.
¿Cómo se asume, la responsabilidad política?
Hay muchos mecanismos. Hay un mecanismo que es dimitir, hay otro mecanismo que es convocar elecciones para que te ratifiquen o te rectifiquen. Eso es así, son los dos más claros.
Las autoridades anunciaron ayer que en la Ciudad de México habrá ley seca entre las 3 de la tarde de hoy miércoles y las 7 de la mañana de mañana jueves, todo por el partido del Mundial de Fútbol que jugarán en el Estadio Azteca las selecciones de México y Chequia. El decreto de la Secretaría de Gobernación afecta a la colonia del Centro Histórico, la colonia Centro, Tabacalera, Juárez, Cuauhtémoc y San Rafael. La idea es preservar el orden público y que todo transcurra con normalidad.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.